Aquí comienza la segunda temporada de El Agua Tiene Su Ciencia, el podcast del Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y la Minería, CRIAM. Bienvenidas, bienvenidos al capítulo 9, Cambio Climático.
Hoy le damos la bienvenida al doctor Alex Godoy, investigador asociado de CRIAM y director del Centro de Investigación en Sustentabilidad y Gestión Estratégica de Recursos CISGER, de la Universidad del Desarrollo, con quien conversaremos sobre el cambio climático y también el informe del IPCC que fue dado a conocer hace algunos días. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos hoy en nuestro podcast El Agua Tiene Su Ciencia. Vamos a comenzar entonces con esta primera pregunta que nos enmarcaría dentro del contexto de cambio climático que estamos viviendo. Y entonces yo quisiera consultarle, ¿qué deberíamos entender por cambio climático? ¿Qué aspectos o dimensiones involucra este concepto?
A ver, en términos físicos, el cambio climático es un proceso que se entienda bien, es un proceso normal, natural, en el cual el planeta pasa por periodos fríos y periodos de calentamiento, ¿ya? Por tanto, en un fondo el cambio climático, si lo vemos desde el punto de vista preciso, es un proceso normal, pero que tiene distintos forzantes, qué sé yo. Y los forzantes son aquellos que lo conducen. Y en ese sentido, los tres forzantes más grandes son principalmente la actividad solar. Dos, las fuerzas internas y los ciclos biogeoquímicos, o sea, lo que está dentro del planeta. Y tercero, la acción humana. Por lo tanto, para poder ver la velocidad o el cambio o qué es lo que está ocurriendo, lo que nosotros hacemos es ver cuáles de esos conducen el cambio climático. Y de ahí nace el concepto de calentamiento global, en el cual se ha observado que el fenómeno, existe una aceleración del fenómeno de calentamiento global, y que el principal forzante son las actividades humanas. Que cuando se hacen las modelaciones y uno saca al ser humano, el proceso debiéramos retroceder a valores en los cuales no ha cambiado el clima. Entonces, este proceso de calentamiento en los últimos 50 años, desde 1950 se ha acelerado hasta el día de hoy, han sido conducidos principalmente por esta forzante, que es el actuar humano, y el actuar humano conducido por que hemos aumentado la concentración de CO2 y de metano y otros gases de efecto de invernadero en la atmósfera debido a la combustión de combustibles fósiles.
Perfecto. Y bueno, también este es un concepto del que se habla mucho, pero de todas maneras, dada la situación en la que estamos actualmente, en el punto crítico al que hemos llegado y que se ha revelado en los últimos días, ¿usted considera que realmente los ciudadanos comunes, los gobiernos, los diferentes estados a nivel empresarial, se ha internalizado bien este concepto? ¿Se sabe realmente cuáles son las dimensiones, cuáles son sus alcances?
En términos ahora de, lo que pasa es que el cambio climático tiene tres cosas. Uno es la base científica, el otro son los impactos en los sistemas socioeconómicos y otros son lo que uno puede hacer para poder mitigar. En términos de los impactos, este aceleramiento ha producido ya y va a seguir produciendo fuertes impactos socioeconómicos a nivel mundial. Y Chile no es ajeno a eso. Y en ese contexto, esos impactos socioeconómicos, ¿por qué? Porque los ecosistemas se han visto vulnerados por dos mecanismos. Un mecanismo por extracción, que es en un fondo en la actividad industrial para poder producir bienes y servicios, o sea, de lo que hablamos de la extracción de cobre, materias primas, etc. Pero, y esa intensidad de extracción ha hecho que los ecosistemas ya se vuelvan vulnerables. Si sumamos ahora que el calentamiento global aumenta la vulnerabilidad de ellos, significa que la pérdida tanto de la calidad del ecosistema, su servicio y la biodiversidad se incrementarán aún más rápidamente como ya se han incrementado. Y si nosotros asociamos eso de que esos recursos naturales no son aquellos que uno siempre los configura como los que nos gusta ver por la tele, como qué bonito el África. No, si hablamos en serio de que nuestra sociedad que consume bienes y servicios de necesidad básica, que son alimento, agua, etc., depende de su ecosistema, es que hoy día la sociedad no ha hecho el link entre cambio climático, sistema productivo, pérdida del ecosistema vulnerabilidad de nuestra sociedad como la conocemos en términos económicos, productivos, empleo, etc. Y esa cadena es la que cuesta que muchos entiendan.
Claro. Ahora, pasando al trabajo del IPCC, en unos minutos más vamos a profundizar sobre el informe, pero me gustaría conocer cómo se gesta en primer lugar este informe y qué tenemos que esperar para más adelante. Entiendo que deberían venir nuevos reportes por parte de este grupo de expertos, ¿cierto?
A ver, el AR6 o reporte de medición 6 es una continuidad de reportes que se hacen periódicamente cada 5 o 6 años. Este consta de 3 volúmenes. El volumen 1, que es la ciencia física detrás del cambio climático, o sea, en un fondo, qué es lo que está ocurriendo y cuáles son las variables físicas que conducen a lo que estamos observando. Por tanto, es la evidencia científica. El reporte 2 es la evidencia científica en relación a los impactos socioeconómicos. Y ese va a salir en noviembre, si es que no se alargan las fechas. Y el reporte 3, que es el de mitigación, es para saber si las políticas o las opciones, las decisiones adoptadas a través del mundo han sido lo suficiente o explican esto que estamos observando.
Claro.
Por lo tanto, faltan 2 volúmenes de este gran Assessment Report o reporte de medición 6, y hoy día se entregó solamente el 1, que son la evidencia física. Cómo se conduce el clima, qué es lo que lo está conduciendo, cuáles son los primeros, las fuerzas conductoras, etc. Falta aún el 2, que nos muestre los impactos socioeconómicos, y creo que va a ser bastante fuerte en ese sentido. ¿Ya? Como decía, esperamos que este ya fuera fuerte. En el otro vamos a ver cuánto nos ha costado. Y el reporte 3 es, vamos a ver si realmente hemos sido lo suficientemente buenos para mitigarlo o no, y yo creo que la evidencia habla por sí sola.
Claro. Y ahora, hablando del informe propiamente tal que ya conocimos hace algunos días, que fue revelado, ¿qué es lo más relevante y lo más grave que se nos dice ahí?
Lo más relevante es que el cambio, en un fondo, que los escenarios que se habían construido han avanzado y se han cumplido como se proyectaron. ¿Ya? Eso es un punto para la ciencia, que esto no fue, digamos, algo que se nos ocurrió o se le ocurrió a los climatólogos y a los científicos de distintas partes del mundo. ¿Ya? Eso es, y tenemos mejores modelos. Y lo más relevante es que hoy día el cambio climático, la evidencia muestra de que es conducido por acción humana. Y ese es el principal, lo más relevante. No hay duda de que hoy día esté conducido por lo que es la acción humana. O sea, de los 3 forzantes que te contaba, uh-huh, el actor humano es el más relevante. ¿Ya? Y eso es lo principal. Y lo más grave es que ya existen alteraciones de eventos climáticos que ya han superado un límite, que ya son irreversibles. Hay numerosos de ellos, por ejemplo, la alteración de ciertos ciclos hídricos en ciertos lugares del mundo, ¿ya? Por nombrar uno. Pero no solamente eso, sino que el caso más extremo es el derretimiento de los polos. Entonces, si ya se ha derretido polos, o sea, hemos perdido masas de hielo en el Ártico, en el polo antártico, el que se recuperan, ya no se recuperaron. ¿Entiendes? Uh-huh. Entonces, ya ese derretimiento es un cambio irreversible. Irreversible para mi generación, para tu generación y para todos los que están escuchando este podcast. Significa que por más que nosotros logremos curvar las emisiones en el largo plazo, ese hielo no lo vamos a recuperar hasta quizás 100, 200, qué sé yo. Si es que logramos, nosotros recién estamos pensando en estabilizar el clima para estabilizar el clima. Para eso tenemos que reducir las emisiones, para estabilizar el clima. Lo que no quiere decir que es para que se recupere o vuelva a ser el clima que nosotros conocíamos hace 30, 40, 50 años atrás. Para volver a eso tenemos que esperar más de una generación, y por eso es que se dice o se acuña que en términos netos nuestra generación ya existen cambios que son irreversibles.
Claro, nosotros como generación no vamos a volver a ver el clima como si lo veíamos hace algunos años. Esa es
O
la idea.
sea, lo que tú te acuerdas del polo ártico y la Antártica ya no lo vamos a ver. Las masas que se perdieron de agua se perdieron.
¿Y qué pasa si no hacemos, si no hacemos nada o si estos cambios que se necesitan son escasos? ¿Qué estaríamos viviendo ya durante los próximos años? O sea, quizás la próxima década, 20 años más.
A ver, lo que nosotros, por lo menos lo que importa a Chile, es un país en gran proporción árido, o sea, árido y semiárido, ¿ya? Con una alteración de los ciclos hídricos al nivel de cada una de las cuencas. Y sí, nosotros tenemos una intensidad de producción que se ha mantenido estable a lo largo del tiempo, y lo que depende de nuestra economía. El hecho de que haya menos agua va a afectar directamente toda la cadena, desde la cuna hasta la tumba, todo usa agua. La agricultura, la minería, la manufactura, la farmacéutica, todo. Entonces, si la intensidad de producción se mantiene constante y el agua a nivel de cuenca sigue disminuyendo, no solamente porque se extrae, sino porque físicamente se pierde más agua, o sea, se evapora rápidamente más agua, y esa agua que se evapora no solamente cae en el mismo lugar de lluvia, y nos cuesta retener la poca lluvia que cae, como la que puede caer hoy día en el sector central, en estos frentes que vienen, vamos a vivir restricciones hídricas que nos tienen que llevar a replantearnos el cómo distribuimos, el cómo producimos y cómo podemos buscar otras fuentes de agua. Que no es traspasar agua de una cuenca a otra, es cómo buscamos nuevas fuentes de agua en términos desde cosecha de humedades, ¿ya? Del aire, ¿no? Como lo hace en Israel, o finalmente la desalación, que es una de las tantas opciones que se conoce.
Claro, y esas restricciones hídricas finalmente no solo tienen que ver con el tema del consumo, también con la energía, con otro tipo de producciones.
O sea, piensa tú que hace años atrás nosotros vimos parte de nuestra matriz, es una matriz que tiene energía hidroeléctrica, que es energía embalsada. Que no es lo mismo que las centrales de pasada. Todas dependen del flujo. Las centrales de pasada dependen del flujo del agua. En el caso de la energía hidroeléctrica, depende de cuánto tú logras embalsar. Por lo tanto, si hay menos lluvia o lluvia más intensa, uno puede decir, bueno, da lo mismo. Si hay lluvia más intensa, mejor. Se llenan pero no es así, porque cuando las lluvias son más intensas, el reservorio pierde capacidad útil porque arrastra sedimento. Entonces, al arrastrar sedimento, la capacidad útil del embalsado es menor. Segundo, de que como hay más temperatura, cuando llega esa agua se evapora más rápido, entonces tampoco se conserva rápido. Y tercero, de que los periodos largos de sequía o largos de días secos hacen de que la capacidad de generación eléctrica de la hidroelectricidad sea mucho menor. Y eso obliga al sistema eléctrico a buscar otros sistemas de potencia para mantener un suministro estable, una demanda que es pareja en el tiempo. Y si no tienes energías de ese tipo, como podrían ser concentradores de solares, de potencia o sistemas de almacenamiento energético, como pueden ser baterías, tienes que echar mano a centrales de potencia a combustibles fósiles, lo que te vuelve una paradoja, que es lo que queremos evitar.
Claro. Ahora, pasando a las acciones individuales que nosotros como ciudadanos comunes y corrientes podríamos tener, en los últimos años ya ha habido una corriente hacia el reciclaje, hacia reducir ciertos consumos de productos, no todas las personas, claramente. También hemos visto a personas que cambian dieta. ¿Tenemos espacio nosotros, cada uno, para tomar estas acciones de manera individual o con eso hoy ya no basta y las acciones sí o sí tienen que venir de manera colectiva y de manera colectiva hablando a nivel de estados? ¿Cuáles son las medidas que entonces que los estados debiesen tomar y cuánto tiempo tienen para tomar esas medidas?
A esta altura, todas las anteriores, o sea, las acciones individuales y colectivas suman. Ya no podemos quedarnos en temas de decir, mira, solamente, no, primero se requiere un gran cambio en términos de cómo producimos. O sea, en el fondo, de tratar de salir de los sistemas de producción basados en combustibles fósiles a nuevas fuentes. Y en ese sentido, para nosotros es mucho más importante pensar de que se tienen que buscar nuevas fuentes térmicas o cómo reemplazamos esa energía, esos energéticos no eléctricos como diésel, gas natural, ¿ya? No hablar del carbón, si está en retirada, pues diésel y gas natural o los derivados del petróleo, cómo los reemplazamos por otros energéticos no eléctricos. Y eso es tecnología, eso es innovación, eso es desarrollo. Porque por una parte la electromovilidad es bonita, ¿ya? Pero eso es para el scooter, para el auto eléctrico. La grúa horquilla que anda en un sistema empresarial, no sabemos, ¿ya? La maquinaria agrícola sigue funcionando con diésel. Los camiones siguen funcionando todavía con diésel de transporte, los camiones de basura. Entonces, por tanto, hay mucha infraestructura que tiene que cambiar. Dicho eso, lo que tenemos que avanzar es ese tipo de innovación, ese tipo de cambio. E individualmente la gente ya está haciendo el mayor cambio. La gente está reciclando más, está segregando más, porque la gente no recicla. La gente está reciclando más, la gente está segregando más residuos. Falta ahora que ojalá los sistemas productivos se circularicen como tenemos que esperar. Por tanto, en el fondo ya no es decir uno u otro. Obviamente hay mayores responsabilidades para unos que para otros. Obviamente a mayor nivel de cómo se llama, de toma de decisiones, tienes más responsabilidad. Es como decir, bueno, si esto fuese una familia, ¿ya? Si esto fuese una familia, está bien, toda la familia tiene la obligación de apoyar el cambio, pero los padres tienen más responsabilidades que los niños porque asumen mayor cantidad de toma de decisiones. Esto es lo mismo tanto en el sector público como en el sector privado.
Claro. Bueno, y en nuestro país somos responsables cerca del 0,25% de las emisiones totales. Y también nosotros como país tenemos ciertas características que nos hacen vulnerables a las consecuencias del cambio climático. Ante este panorama, ¿qué deberíamos esperar que ocurra en nuestro país en cuanto a las medidas que se tienen que tomar, pero también a las consecuencias que podríamos ir viendo? ¿Hacia dónde debiese ir la política pública para enfrentar esta crisis climática? Ya estamos viendo esta sequía extendida por más de una década. ¿Cómo lo deberíamos ver en ese sentido?
O sea, dejar de mirar a Chile en términos de desconectado con el cambio climático y empezar a relacionar que el cambio climático tiene impactos socioeconómicos, que no es un tema ambiental, ¿no? El cambio climático te pone restricciones hídricas, por lo tanto afecta a todos los ministerios de forma independiente, que en un fondo empezar a entender de que nosotros dependemos del ecosistema, o sea, dejar de pensar exclusivamente en la equidad y la igualdad, que son cosas, son principios y valores que todos tenemos, ¿ya? De que esto va a llegar por arte magia, o sea, va a ser muy difícil que la equidad y la distribución del bienestar se haga, si es que seguimos pensándolo de forma de que el cambio climático va por una parte y la otra no, entonces es imposible pensar tener mayores cantidades de ingresos para crear beneficios sociales, por ejemplo, en seguridad social, si es que el país no produce lo que tiene que producir, digamos, ¿ya? Y si tiene que producir para poder paliar lo que ya hemos visto, los retiros, la reconstrucción, la resiliencia, necesitamos ser altamente productivos, y altamente productivo no significa que nosotros trabajemos 50 horas, porque ya no lo somos productivos, sino en un fondo que el producto de los otros factores, que son energía, agua, producción, sistema, empiezan a ser más competitivos. Entonces, creo que se está expresando en su máxima expresión, hoy estamos viendo la complejidad de la economía y que la economía no puede estar desconectada del medio ambiente. Quien no entienda eso es definitivamente tonto. Si alguien está pensando que la economía funciona exclusivamente por incentivos a la oferta y la demanda, es porque no está entendiendo nada. Y no lo digo yo, lo dicen los principales premios Nobel de Economía desde el año 2008 en adelante, que se han ganado los premios Nobel en cambio climático. Alguien puede escuchar y dice, uy, qué agresivo usted, este investigador. No, yo soy agresivo. Estoy simplemente citando palabras de los premios Nobel del último 2008, del 2008 en adelante, que han trabajado en temas de cambio climático y que han determinado el costo social del carbón. Por tanto, ignorar eso significa simplemente o ser tonto o no querer aceptar que ya no podemos separar la economía de los ecosistemas.
Perfecto. Quiero dar las gracias por acompañarnos hoy en El Agua Tiene Su Ciencia.
Y a ustedes les agradecemos por acompañarnos y les dejamos la invitación a compartir este capítulo. Si quieres saber más sobre el trabajo del centro, síguenos en nuestras redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y LinkedIn. Nos encuentras como CRIAM, CRHIAM. y también nos puedes visitar en www.criam.cl. Muchas gracias por escucharnos y hasta el próximo episodio de El agua tiene su ciencia.